Y la sintonía nos indica que doña Isma Díaz está aquí en el estudio para hablarnos de las redes sociales y de su buen uso y disfrute. Buenos días, doña Isma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La diadema la tienes bien puesta. Vale, antes que nada, que hoy no me has preguntado.
Los pelos como una bruja. Es que hoy entro muy rápido.
Hoy no te voy a consentir que nos traigan malas noticias porque estoy hasta aquí.
¡Ay, Dios mío!
Vaya semanita.
A ver, vamos a relajarnos, que veo la cosa
un poquito, ¿verdad?
Muy
que llega el fin de semana, el 15 de agosto, sí. Que es la fiesta nacional. No sé si sigue siéndolo, pero como acá es sábado, da igual.
Bueno, vamos a ver. Yo que dejé una cosa pendiente la semana pasada diciendo que iba a hablar. Lo que pasa es que...
No dio.
Digamos que no es de alegría.
Vaya, bueno.
Aunque se llame porno inspiracional.
Bueno, el
y no tiene nada que ver con el sexo.
Hay quien le da alegría lo de la porno inspiración.
No tiene nada que ver con el sexo. Bueno, pues ya hemos visto que estos días en las redes sociales el eclipse ha conseguido eclipsar. Nunca me lo he dicho. Pues toda la tristeza y todas las cosas que están pasando por ahí, entre otras cosas que también fue trending topic. Lo del terremoto en Colombia, que parece que, no sé, el mundo parece que está pegando como, no sé.
No nos podemos olvidar que el aeropuerto de Milán está cerrado por el volcán Etna.
Sí, sí,
y
sí.
Y no podemos olvidar que el aeropuerto de Tokio está cerrado por llovizna. Es decir, no sale en la noticia, pero está transmitiendo esa demora en todos los aeropuertos internacionales.
Exactamente. Bueno, parece que el mundo está pegando patadas como diciendo protestando, ¿no? Bueno, yo hoy vengo a hablar de una cosa, que, entre otras cosas, de lo que se llama el porno inspiracional y del sad fishing. ¿Vale? Y es que
ya me perdí. Sadfishing no lo he oído en mi vida.
Vale. Es que última... Por una inspiración seguro que tampoco.
Bueno, puedo llegar a entenderlo. Lo que es pero el sadfishing ya eso no sé lo que es. Pescando satélites.
Pues pescando. Mira, has acertado. Es pescar. Es pescar a través de la tristeza. Quiero decir, hoy en día la lágrima se cotiza al alza. No sé si has notado en las redes sociales la lágrima, la tristeza, la intimidad de lo triste se ha convertido en un espectáculo. La debilidad, incluso la...
No me gusta el concepto en sí, ¿sabes?
Pues es así porque se ha convertido en un negocio rentable. Porque siempre, y como te he dicho, que somos nos gusta mucho el tema de la sangre, la lágrima y el morbo generan unas interacciones rápidas y masivas. Quiero decir, nos mueve más. Digamos que es creemos más en una lágrima que en una situación alegre. O sea, nos lo creemos más, nos lo tragamos más. Y hay gente, lógicamente, que lo utiliza.
Es verdad que el victimismo funciona en este país hace muchos años. Hacerse la víctima...
Lo que pasa es que ahora hay una tendencia en redes sociales de contar la lágrima a unos niveles bestiales y que están causando casi un problema de...
Te deprimes por simpatía,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
O sea, ves la desgracia ajena y dices, y la asumes como propia.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona y cómo... la estrategia es despertar nuestra compasión. Ese es el objetivo de ese tipo de vídeos, de ese tipo de contenido, despertar nuestra compasión, porque somos gente buena, o sea...
El ser humano es buena gente. Todo el mundo es bueno, decía Manolo Sumer.
En general. Y convertir el sufrimiento en un producto. Eso es lo que ahora mismo está en alza en redes sociales. Ojo, y pongo entre paréntesis. No estoy hablando de que alguien puede utilizar o de contar, no utilizar, contar una situación difícil para pedir ayuda, como se ven en muchísimos casos, con niños con problemas o padres con niños con problemas o adultos que tienen un problema de puntual. Eso es legítimo, ¿vale? Eso es legítimo y para eso están las redes sociales, que es un altavoz maravilloso para ciertas cosas. Hablo de la utilización de ese sufrimiento para conseguir o un likes o una viralidad o dinero, porque a veces...
Al final todo allí.
Es raro. Entonces, ¿cómo funcionan las redes sociales? Hemos visto... muchas veces cómo funcionan las redes sociales y eso lo saben. Por cierto, hoy, esta semana, el día, este mes empieza un supra macro juicio contra Facebook. Digo Facebook, en realidad Mark Zuckerberg, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, en el estado de California, en Estados Unidos, pero hay detrás, no sé si son 40 y tantos estados los que denuncian a esta red social, por hacer un contenido adictivo para menores. Y sabiendo que era adictivo, lo han hecho. Ese es el macro el macro juicio que empieza. Y,
que puede ser como contra el tabaco, que sabiendo que generaba adicción...
Ahí está, el tabaco es un ejemplo, es una metáfora muy buena, porque efectivamente durante años dijeron las tabacaleras...
Y hay jurisprudencia en Estados Unidos.
Exactamente, que han causado cáncer y que estuvieron fumando, ya no...
Sabiendo que estaban perjudicando la salud.
Exacto, lo hacían diciendo que no causaba cáncer cuando... Bueno, pues en este caso es lo mismo. Ellos dicen que no está demostrado científicamente que haya adicción, pero vamos a ver, eso es como los juegos de todo. O sea, al principio ellos tienen que defenderse, son billones, con B, billones de dólares los que tendrían que pagar. Bueno, pues, ¿cómo funciona esa red social? ¿Cómo funciona cualquier red social? Pues funcionan con la atención, por la atención, tienen que captar tu atención. Cuanto más tiempo estés en un vídeo o en un contenido, más valor para esa plataforma tiene. Entonces, si tú tienes un vídeo y ese vídeo es de pena, contando, llorando delante de la cámara, que hoy resulta que te ha pasado no sé qué, esas interacciones que está causando que Facebook o Instagram o TikTok está detectando que ese vídeo se está viendo hasta el final, dice, uy, esto funciona. ¿Y qué hace el algoritmo de Facebook? Lo comparte más, lo da más, porque lo que quiere en el fondo es tenerte enganchada. Es así. ¿Qué enganchan? Emociones fuertes. Las emociones fuertes, la alegría engancha, pero también la indignación, el miedo, la lástima, ¿vale? Y eso es lo que vamos hoy. Se graba todo. Una crisis, una enfermedad, todo. Incluso cuando es un sufrimiento de un niño. Es tremendo. O sea, y yo voy a poner un ejemplo.
Mira el vídeo del niño acercándose al militar en Ceuta.
Es que lo utiliza, pero eso lo está utilizando la tele también.
Sí.
Ah, claro, es que
lo ha puesto millones de veces.
Vale. Y dime una cosa, y no digo con esto, por Dios, que no se me entienda mal. Lo digo porque yo también utilizaría ese contenido de una manera u otra, y sobre todo si estoy detrás de ese político. Ayer lo de Margarita Robles. Si esa mujer no hubiese estado llorando y yo hubiese estado aplaudiéndola, ¿hubiese tenido tanto éxito?
No, está claro que no.
O sea, los creemos más la lágrima. No digo que eso fuera provocado. Ojo, ¿vale? No lo digo, pero en muchos casos, igual que se sacan palmeros, se saca todo lo contrario. Quiero decir, ahí, ¿cómo se define ese término? ¿Cómo se llama ese término dentro de las redes sociales? Sad fishing. Pescar por la tristeza. Pescar se refiere a pescar likes, compartidos, comentarios, todo lo que se puede ver.
Que al final se traduce en monetizar cosas.
Mucha gente, bueno, hay gente que monetiza al final de una manera o de otra. O sea, tú sí tienes mucha viralidad, eres muy famoso, te contrata una marca o te regala producto o lo que sea, o simplemente a lo mejor es un vídeo que se monetiza en YouTube. O sea, que se monetiza por el número de visualizaciones. Hay muchas formas de monetizar. Pero es la pena y a veces exagerada la que está ahora dándolo más. También hay otro término que es el odio ahora mismo, que también tiene un término, será rage beat o beating, que es el enojo, que eso ahora mismo es lo más. O sea, repartir enojo, repartir rabia, compartirlo, sabiendo que lo estás haciendo para conseguir esos likes. Muchas veces cuando vemos a influencers haciendo bromas pesadas, saben que esas bromas pesadas es porque les gusta más a la gente que haciendo una broma sana. No sabemos, es que somos así, que es que al final lo que se refleja es lo que somos. Entonces, muchas veces no es el muchas veces vemos al influencer, eso lo vemos mucho en TikTok, llorando delante de la cámara porque han suspendido un examen o cosas muy, muy así, y a veces no es esa persona la que está publicando eso, sino republica vídeos de otras personas, ¿vale? Por ejemplo, el niño de Ceuta, ¿vale? O sea, hay mucha gente que republicó ese vídeo. Quien sacó ese vídeo por primera vez lo vio porque, oye, estaba pasando, era algo que pasaba. Y tú dijiste, qué lástima, o sea, qué horror, ¿no? ¿Quién serán los padres de ese niño? ¿Por qué llega solo? ¿Cómo ya habrá...? Todo eso. Pero luego hay mucha gente que replicó ese vídeo y lo retituyó y fíjate tú y no sé qué, y lo comenta y no sé qué. ¿Y qué están buscando? Tú ya sabes la información, ya sabes perfectamente lo de ese niño, pero hay mucha gente que republica. Esa información. Lo mismo pasa por gente que está en la calle. ¿O de verdad no te has visto tú a un montón de gente cogiendo a una persona, un mendigo, acercándose a regalarle dinero, regalarle comida, regalarle todo, grabándolo.
Sí, lo ¿Perdona? He Ayer mismo vi uno que me llenó de indignación.
¿Vale? O sea, estás utilizando la intimidad de esa persona porque esa persona está en defensión, o sea, no está en la calle, no tiene nada, y de repente tú llegas y le regalas una bicicleta porque es un niño. O sea, así. Y se está utilizando y se hace. O sea, conviertes el sufrimiento en un producto. Tú no estás salvando al mundo. Te conviertes en...
Estás utilizándolo.
Es muy diferente. Entonces... Eso por un lado. Y luego hay otro término que el que te provoqué a hablar hoy, que es el porno inspiracional. Y no tiene que ser, no está más alejado del porno que lo... El porno inspiracional es un término que acuñó una persona con discapacidad australiana, una mujer australiana, ella era una activista por los derechos de la gente con discapacidad y que se negó a ser la inspiración de nadie. Dijo, yo no soy tu inspiración. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día se está utilizando a la discapacidad de la misma manera. Mucha gente lo de niños con, mira tú, pero lo hacen no para causar pena, sino lo utilizan ¿para qué? Para motivarnos. Esa parte de motivación, de decir, joder, fíjate lo que ha conseguido, va al pan. Bueno, pues ellos... ¿Vale? La gente discapacitada no quieren ser la inspiración de nadie. Lo que quieres es que le apoyes, a lo mejor, no aparcando en la plaza de minusválidos. No que le aplaudas un ratito por a lo mejor ser capaz de hacer cosas cotidianas. Ellos no quieren. Yo tengo, sigo a gente que tiene, uno en concreto que me encanta, que tiene parálisis cerebral, y él es un activista de lo que le pasa diariamente, le puede pasar cosas, y él no va de víctima, ni quiere ser el héroe de nadie. Pero ¿qué pasa? Que eso se está utilizando como un contenido. Dejas de ver a una persona y pasas a verlo como un contenido. Entonces, deja de aplaudir el ejemplo de los demás si tú no eres ejemplar. No sé si me explico.
Te estoy entendiendo.
O sea, tú le das... Parece que si tú utilizas un acto de alguien que con una discapacidad consigue algo, puede ser que a primera vista, puede ser que sea algo bueno, ¿sabes? Algo. El tema es lo que está detrás. ¿Quién lo está utilizando para conseguir que tú le des el like? ¿Vale? Ellos no quieren sentirse superhéroes. ¿Vale? Apóyalos en su lucha. Yo me he visto, por ejemplo, y es que además es una... En Las Palmas, en una acera de una calle, con un carrito de bebé, y no podía cruzar la calle, porque un señor se le ocurrió aparcar en el paso de cebra y dejaron los coches tan cerca uno de otro que no podía bajarme de la acera, Diego. Tuve que irme a tomar por saco. Entonces, no le des me gusta a esos ejemplos que te pone, mira tú cómo ha conseguido ser campeona del mundo con una prótesis. A lo mejor ella no quiere ser ejemplo de nada. Ella lo que quiere es que a lo mejor se luche para que haya más personas con prótesis o que sean más baratas o que haya gente que sea que respete las normas para que ellos tengan menos barreras físicas en la... ¿Me entiendes? Es un poco quedarnos en lo que se llama el voyerismo del dolor.
Vaya, voyerismo del dolor.
Sí. Yo te he dicho que esto de las redes sociales funciona porque todos somos un poquito voyeurs. Todos miramos a través de ese...
Viejas del visillo.
Sí, sí.
Si nos gusta, nos gusta.
Si nos gusta más. Entonces, todo lo que sean accidentes, catástrofes, peleas, todo lo consumimos a un nivel de darle al scroll, ¿sabes? De lo que llaman el doom scrolling, que es pasar, que eso... Hablaremos un día de los...
De estos, las taras mentales.
Las taras mentales que nos va a dejar, porque es verdad, porque estamos como una dopamina continua de queremos ver, no podemos tener el cerebro sin... Y entonces, es la economía de la emoción. O sea, todo lo que es emoción nos lo van a provocar. Y a veces, la gente que tiene una historia que contar y una historia, digamos, de verdad, y que tú la tienes que apoyar, se diluye entre tonta basura. ¿Tú sabes que se están dando directos todavía, directo, por TikTok, de cómo se extraen los cadáveres en el terremoto de Venezuela? Directos.
Yo lo flipo porque...
A mí, que me diga...
¿Directos a esta fecha, es decir, un mes después?
Sí, sí. Yo
pues deben estar bonitos los cadáveres.
No se ven los cadáveres, pero sí te están contando que las personas que están entrando, que es un trabajo dificilísimo, complicadísimo, tienen que necesitan salir porque a veces, claro, imagínate ya esos cómo están esos cadáveres ahí debajo y hay alguien que lo tiene que hacer. Pero tú lo tienes que estar transmitiendo en directo, de verdad. Entonces,
si lo transmiten en directo es que alguien que lo ve, alguien que lo consume. Si
exactamente, no... porque lo consumimos. Entonces, tenemos que aprender a poner distancia entre esa emoción y el clic de compartir. Párate, pregúntate, si eso te está informando de algo, porque tú lo sabes, todos sabemos que eso tiene que estar pasando, o te informan todavía, hay gente, o lo que está pasando ahora en Colombia. Pregúntate si ese vídeo o ese directo o lo que está pasando ahí te está informando o simplemente está alimentando una emoción tuya. Párate a mirarlo. Cuando estés mirando ese vídeo, a ver qué te está causando, qué estás haciendo. ¿Te está informando de algo? ¿Te está dando? ¿O simplemente lo que estás dando es creándote a ti tu propia emoción? Porque todos somos adictos también a esas dopaminas que nos dan los vídeos. ¿Y en qué me va a ayudar o en qué va a ayudar a esa persona que está ahí el que yo lo comparta? Párate, distánciate de ese clic de compartir. Porque a lo mejor no le estás haciendo bien a esa persona, sobre todo si es un niño sufriendo en la calle. Porque esa persona que lo está mirando y te coge a un niño y le regala una bicicleta, o sea, primero es la intimidad de ese niño. No le vas a salvar la vida porque le hayas regalado una bicicleta. Seguramente se da media vuelta y espérate tú. No, digo el personaje que le está grabando. Y espérate tú que la bicicleta se termine dejando.
Se quede allí.
Claro, pero tú estás compartiendo porque te hace ilusión, tú quedas tranquilo, tu conciencia se aplaca, ¿vale? En vez de estarte preocupando por las necesidades de miles de niños que hay en todo el mundo. Es decir, hay que poner un poco de distancia entre esa emoción que sentimos para que no nos utilicen a nosotros, porque al final nosotros vamos a ser también una herramienta de ellos si le damos a
participamos
de eso. Entonces, hay fórmulas que ponen las plataformas para poderte defender ante eso. Yo te pongo un ejemplo. Yo sigo, apoyo, digamos, con mis me gusta a lo de la piel de mariposa, que ahora hay un tema con la medicina que se está dando porque esa gente, esos niños sufren enormemente, pero soy incapaz de ver los vídeos. Entonces, yo cada vez que veo un vídeo no lo he silenciado porque quiero apoyarlo, pero no veo el vídeo, no lo puedo ver. Me hiere la sensibilidad, no puedo porque ver sufrir a un niño, o sea, yo no tengo que oír gritar al niño para poder apoyar esa historia. No tengo que ver llorar a nadie para apoyar determinadas situaciones, ¿no? Entonces, se pueden silenciar palabras dentro o temas dentro de las redes sociales, baja la parte de privacidad y tú silencias, pues, maltrato animal o maltrato no sé qué, o esto infantil, lo puedes silenciar y no te aparece. Tú puedes educar a la red social para que expongan cosas que a ti sí que te interese. Dejar de seguir ciertas cuentas, lógicamente, si tú ves que son cuentas que están explotando una y otra vez esa parte de la emoción terrorífica donde el sacrificio, el sufrimiento se convierte en un producto para que ellos ganen dinero, pues deja de seguirlo. Y luego, marcando también la casilla de no me gusta, de no me interesa, sabes que a veces sale un contenido y te sale debajo un te interesa, no te interesa, te da igual. Entonces, si tú ves...
Vamos tan deprisa que a veces no lo vemos.
A veces no lo vemos, efectivamente. Entonces, hay que pararse un poquito todo esto, porque ahí están utilizando... Y es lo que producen nosotros, toda esa energía tan triste. Es que al final terminamos nosotros, nuestro cerebro termina poniéndose triste, nosotros terminamos poniéndonos tristes. Hay que, ¿sabes?, moverse un poquito entre... Deja, como te dije yo antes, respirar, hay que meter un poquito de... Pasa lo mismo que con el odio. Se está regando odio, tiene un término que se llama el rage beat o beating, de batir enojo, o sea, repartir enojo. Y ahora es muy fuerte lo que está pasando, por eso nos damos cuenta y no estamos teniendo no nos estamos dando cuenta que nos están manipulando. Entonces, mira, un ejemplo, ¿qué me pasó a mí? El otro día se comparte una persona que yo conozco en redes sociales, una persona que solemos tener contacto a través de las redes sociales, ¿vale? Comparte un vídeo de Ceuta, el famoso vídeo de Toulouse. No sé si conoces.
No sé lo que conozco.
Hay un vídeo donde se ve un montón de gente, bueno, entre subsaharianos, digamos, para identificarlo físicamente, rompiendo papeleras, embroncados, tirándolo todo, destrozando todo. Y ese vídeo pertenece a, no sé si hace 2 años, así, a un post partido de fútbol, donde los que perdieron se mosquearon y acabaron rompiendo medio Toulouse. Y es en Toulouse, en Francia, o sea, no tiene nada que ver con Ceuta. Entonces yo le comenté, le dije, mira, este vídeo, cuidado con lo que compartes, porque este vídeo es falso. Pues no le gustó. No le gustó. Y me pone otro y me etiquetó. Y me dijo, a ver si este te gusta más. Y me etiqueta, y me etiqueta. En otro vídeo, este va sí de Ceuta. Y le dijo, yo le pregunto, digo, ¿de verdad te quieres meter conmigo? O sea, te estoy advirtiendo de que ese vídeo es falso.
No corresponde a
eso. No corresponde a eso. Tú no tienes ni idea de la opinión que tengo yo sobre Ceuta o no. Porque a lo mejor opinamos lo mismo. Pero la gente está así, Diego. La gente está cabreadísima. Cabreadísima. Entonces, ¿qué más da que no sea ese vídeo? Pero eso es lo que yo quiero. Entonces, al final le digo, mira, voy a dejar esta conversación aquí porque al final van a conseguir lo que quieren y es enfrentarnos. Y efectivamente eso es lo que nos damos cuenta que nos están haciendo. De un lado, de otro.
Y con una efectividad sorprendente.
Sorprendente.
Porque lo consiguen.
Lo consiguen, lo consiguen. Entonces, vamos a parar, vamos a hacer una distancia entre esa emoción que sentimos y el clic. Quedamos a compartir, a mira esto, o no me gusta, o, porque a lo mejor es que eso es lo que persiguen. Y hay, digamos que la geopolítica y este mundo es muy grande. Y hay grandes corporaciones, vamos a decirlo así, que tienen intereses detrás que nosotros no ni nos lo leemos. Así estamos.
Pues, doña Inma, ¿qué le digo yo? Que le tengo que decir a los oyentes que a mí me encanta que me manden cosas. Sí. Pero prefiero que las manden al número de teléfono que le estamos dando para que manden los audios de WhatsApp. Porque yo primero no los puedo escuchar, tengo que transcribirlo.
Ah, y que le están mandando la cosa.
Sí, 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 me están mandando
cosas. ¿Están opinando
cosas
sobre el...?
Sí, ha herido alguna sensibilidad de la intervención del amigo Marco y del amigo Pedro. La gente en el puerto está muy sensible con el tema de la playa, es muy sensible.
Claro.
Pero mande sus audios. No sé, debía del número de teléfono, 686-953-164. Yo los míos los escucho, pero no los puedo poner. Bueno, los transcribo.
Que manden el audio habiéndose respirado 3 veces.
Sí, 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 tranquilito.
Como dije, separando la emoción del clic. Eso estaría bien, que es un ejercicio que de verdad es.
Yo siempre le digo a mis hijos, primero graba la nota de voz, escúchate y después luego, mándala.
Exactamente.
Porque si la mandas directamente del WhatsApp, la mitad de las veces lo haces mal.
Sí, porque además te digo una cosa. Incluso nosotros mismos no somos conscientes en el tono en el que hablamos.
Hasta que no nos escuchamos.
Hasta que nos grabamos. Bueno, vemos.
Cierto, y eso lo he dicho yo, y de esa manera, qué barbaridad.
Sí. Yo he tenido que pedir perdón porque el móvil se me quedó grabando.
¡Hala!
Y no te dije, ¡oh, cómo he hablado!
¡Hala, hala!